una frase que la he usado varias veces, que dice que nuestra herencia nos ha sido legada sin ningún testamento. ¿Y por qué me vino la frase? Porque estamos trabajando sin hacer uso de la historia. Estamos trabajando sin retomar el pasado. Y a mí me pareció sumamente interesante cuando se presentaron los datos, por ejemplo, que se llegó antes de la reforma agraria, decía, se llegó a tener 1.490 hectáreas y un poco más de 1.000 productores haciendo todo esto, y de los cuales el 10% era propietario. Es decir, que el problema no anda por ahí. Y muchas veces nosotros hemos ligado los problemas del mal manejo del suelo a la tenencia de la tierra. Pero la experiencia de Guaymango nos dice, mire, hasta el 74 eran 1.490 hectáreas, 1.000 productores, de los cuales el 10% eran propietarios. Y a partir de la reforma agraria, que hay más propietarios, tampoco el incremento no es tampoco que muy sustancial, una vez que, según los datos que nos presentó el ingeniero Osorio. Uno. Dos. Un esfuerzo que comenzó con ¿cuántos técnicos? Un técnico. Un técnico que fue Fausto, si mal no recuerdo. Pero, también lo señaló el ingeniero Osorio, cuando se identificaron los problemas graves que habían, una de las primeras estrategias fue la integración de los actores. Fue lo primero que, según se muestra, fue lo primero que hizo Fausto en esa zona, integrar los actores, y una estrategia muy agresiva de comunicación y de sensibilización. Entonces, como que estamos a veces queriendo inventar y no nos acordamos de lo que hemos hecho. Y por eso esta frase, ¿verdad? Nuestra herencia nos ha sido legada sin ningún testamento. Ese testamento lo tenemos ahí, pero nadie de nosotros se va a revisar qué es lo que tenemos. Yo lo dejo nada más, una interpretación de algunas cosas que cuando anduvimos en esa zona trabajando, encontrábamos, cuando decía el ingeniero Osorio, el tema de la poca adopción del sorgo. Algunas cosas, algunos comentarios que nosotros encontramos es que las variedades locales de sorgo que ellos ocupaban tenían un mayor periodo de descomposición, y entonces les gustaban más esas variedades porque llegaban hasta la época de que comenzaba la lluvia y no se había terminado de descomponer. Entonces, las variedades nuevas se descomponen muy rápido, entonces no logramos llegar hasta mayo con rastrojo en el suelo. Entonces hay mucho conocimiento que valdría la pena comenzar a intercambiarlo, a conocerlo, pero yo me quedo aquí. La palabra es del público para hacer las preguntas a nuestros ponentes.
Sí, buenos días. Mi nombre es William Estrada y vengo de Confras. Felicitarlos por las ponencias, ¿verdad? Muy buenas. Y la última, quizás me quisiera enfocar en la del ingeniero Osorio. Bueno, hubiera sido bonito, ¿verdad?, ver las dos partes o las dos caras de la moneda, ¿verdad? La del pasado y la del actual, cómo está ahora esa zona, por ejemplo. Y bueno, miraba con mucha tristeza cómo se implementó, ¿verdad?, con éxito el uso de herbicidas, por ejemplo. Entonces, yo siento que el CENTA tiene una gran responsabilidad de retroceder ese tiempo también, y ahora ya no se habla de herbicidas, ¿verdad? En todo esto, si queremos sobrevivir al cambio climático, entonces tenemos que inventar ese tipo de agricultura y ya no estar promoviendo los herbicidas. Porque de seguro que en las conclusiones no se vio, o no sé si fui yo que no lo vi, pero ¿cuántas toneladas de suelo se dejaron de perder al final? Porque si usan herbicidas, seguro que siempre se sigue perdiendo suelo. Porque el suelo está desnudo cuando llueve fuertemente y el cultivo está creciendo, es seguro que hay escorrentía y es seguro que se pierde y se erosiona. Entonces, eso nada más como comentario, y hubiera sido bueno ver ahora los avances del CENTA y cómo, qué está implementando, qué tecnologías, qué innovaciones agroecológicas está implementando el CENTA para evitar la erosión y para no usar herbicidas. Eso. Y si hay alguna tecnología, o fuera bueno también que la...
Buenos días, mi nombre es Janet Morales, estoy en representación del Comité Nacional de Agricultura Familiar. Alguien de los ponentes decía, ¿verdad?, ¿por qué tantas cosas buenas y todavía no dan el resultado esperado? Más o menos creo que era el mensaje, no recuerdo quién. Retomando ese comentario, quisiera hacer uno y hacer una pregunta a la vez. El representante de FAO nos planteaba un proyecto muy, muy interesante, con muchas ambiciones, pero quitándole el nombre de la organización y poniéndolo a nivel nacional, todos los proyectos que tenemos en los diferentes departamentos, podría atreverme a decir, ¿por qué no dan los resultados? A lo mejor porque todavía siguen siendo enfoques de proyecto, porque terminado el proyecto, se acabaron los recursos, hasta ahí llegó el resultado, y bueno, hoy veamos de dónde sacamos para otro proyecto. Entonces seguimos teniendo de alguna manera esa lógica de bombero, de apaga fuego. Se acabó el fuego, entonces vámonos y vamos a ver dónde hay otro incendio. Creo que mientras como país no sigamos viendo que esto debe ser una estrategia nacional y dejar de verlo como un proyecto, sino como una estrategia, y enfocar los recursos para que sí den un resultado a corto o mediano plazo, pero buscar esa sostenibilidad, que pasen de ser un proyecto a una estrategia permanente, pues. Y eso pasa por lo que ya muchos de ustedes mencionaban, las capacidades locales, la organización comunitaria y muchos otros recursos que están ahí, ese capital social que a lo mejor todavía no se termina de vincular, pero también pasa por el enfoque que como país, de los responsables de las instituciones, adopten. Si como organizaciones de cooperación le seguimos vendiendo a los responsables de país que a través de proyectos vamos a resolver, creo que nuestro país también no va a generar ese cambio. Entonces, ahí ese es mi comentario, y no es en alusión, sino el ejemplo que nos mostraba FAO, que muchas veces suele repetirse, replicarse con toda la cooperación, y bien lo decían ayer los otros compañeros, recuerdo que era, creo, Honduras, o Nicaragua, no recuerdo muy bien, que es, hay que pautar, pues hay que definir qué es lo que el país quiere, y no que la cooperación nos venga a decir qué es lo que queremos. Entonces ese es mi comentario, sin alusión a nadie en particular, sino retomando los ejemplos que ustedes mismos nos han puesto. Gracias.
Muchas gracias. Yo quizás antes de comentar, para decir, quiero decir dos cosas, pero antes quizás como medida de sensibilizar, decir de que quizás se nos olvida en este tema, que venimos de la tierra y vamos a volver a la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando se nos olvida eso, no amamos a nuestra tierra, a nuestro suelo. En cuanto a las presentaciones, yo, bueno, considero que eso, los que somos agricultores, yo soy un agricultor de Huaymango, conocemos muy bien todo lo... La situación que tenemos con respecto a los suelos, con respecto a nuestros cultivos y también los daños que están ocasionando. Yo creo que las presentaciones, hay parcelas pues en los diferentes países, en los diferentes lugares demostrativas, ¿verdad?, donde se pueden ver que los resultados cuando se trata una parcela pues son positivos, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero decir es de que hace falta pues de que tomemos medidas, ¿verdad?, y acciones de sensibilización, ¿verdad?, y que prioricemos en este sentido, digamos, lo que hay que hacer para empezar a darle ese cambio a lo que son nuestros suelos. Porque si vemos aquí, del suelo depende todo, toda la vida, ¿verdad?, todo, todo. Entonces, yo creo que en el caso de Huaymango, por ejemplo, ¿verdad?, allí aparece un análisis hasta el 89, porque yo creo que es hasta cuando llegó la agencia en Huaymango, porque de ahí para acá, no sé hasta qué año llegó, pero la verdad es que hoy no tenemos agencia. Pero la situación en Huaymango, yo creo que todo ese esfuerzo, lo bueno, que los logros que todavía se pueden mantener es que, por ejemplo, ya la práctica de la quema se logró a erradicar, pero, o sea, en Huaymango no hay quema, no existe la quema. Sí se dan algunos incendios, pero son por otro tipo de situaciones, ¿verdad? No como una práctica, sino que porque luego alguien se descuidó o por una picardía de X personas, pero no como una práctica. Entonces, ese sí fue un logro que se logró a ese trabajo que el CENTE implementó. Sin embargo, yo creo de que para mejorar nuestros suelos, no solo eso es suficiente. O sea, ahí el esfuerzo de las barreras vivas, la de la no quema, eso es parte de un proceso, pero que hasta ahí se queda a medias el proceso. O sea, tenemos que implementar, tenemos que evitar, por ejemplo, ¿verdad? Y empezar a promover a partir de ahora, los temas antes tuvo que haber empezado, el dejar de aplicar tanto químico, el uso del agroquímico, ¿verdad? Y es lamentable que todavía se siga haciendo, ¿verdad? Porque por ahí me encontré con una persona que anda por del CENTA, todavía promoviendo algún químico por ahí, y eso ha sido hace unos 3 meses. Entonces, eso es lamentable, pues, porque realmente estamos totalmente claros y convencidos de que esto es envenenar nuestros suelos, es quitarle vida a nuestro suelo, y por lo tanto es quitarle vida a nosotros mismos, a todo el medio, ¿verdad?, que nos rodea. Entonces, yo creo que en Guaymango necesitamos pegar ese paso de empezar a orientar la forma de producir, ¿verdad?, al agricultor. Y en ese sentido necesitamos de que el CENTA vuelva, pues, a hacer un monitoreo de la agricultura, un acompañamiento de la agricultura, pero más en esa dirección, ¿verdad?, de usar menos agroquímicos, ¿verdad?, y empezar a hacer prácticas, ¿verdad?, que mejoren nuestro suelo, a rescatar nuestro suelo. Yo estoy bien convencido de eso. Algo que yo, pues sí, por mi edad, ¿verdad?, me llama la atención que se hizo en aquellos años, es sobre el premiar, ¿verdad?, una experiencia positiva de un agricultor. Eso se debería de hacer. Ahora el gobierno regala bonos de dinero, así yo diría, apúntense y aquí hagan fila y aquí va el pisto, ¿verdad?, dando cierta cantidad de pisto. Debería de premiarse el agricultor que implementar buenas prácticas y empieza a ser autosostenible su parcela. Eso se debería hacer. El CENTA debería hacer estudios en los municipios, en el territorio, de agricultores que están implementando desde ya, ¿verdad?, en sus parcelas, buenas prácticas de conservación, ¿verdad?, que están iniciando ya un proceso de recuperación del suelo, ¿verdad?, porque eso es un proceso que no es fácil, pero se puede. Entonces, eso se debería de hacer, ¿verdad?, a nivel de todas las organizaciones que también estamos involucradas, pues en mi caso yo represento a FEDECOOPADES, ¿verdad?, y queremos entrar en eso, ¿verdad?, de que el tema y el lenguaje de aquí hacia adelante sea ese, cómo mejoramos nuestro suelo, porque ahí depende la vida de todo, la vida del ser humano, la vida de todo lo que tiene vida. Entonces, quizás solamente me quedo por ahí. Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, la exposición ha estado buena, pero yo quizás con el compañero, el ingeniero Osorio, decirle de que yo conozco un poco la historia del 81 para acá, del 80. Y sinceramente, en nuestra localidad, el Banco de Fomento, solo lo que ordenaba, lo que orientaba, eran las buenas prácticas en quema, pero no profundizar ya en lo que sabemos actualito. Pero sinceramente, yo tengo un poco de recelo con las cuestiones que entonces en ese tiempo las cuestiones del extensionista del CENTA y el Banco de Fomento, no había una conectividad con las organizaciones campesinas clara, porque todos caminábamos en el marco de la desconfianza, y en ese marco de la desconfianza no los dejaba profundizar tanto las ideas de las agencias de transferencias de fondos o de tecnología, como también nosotros aterrizar en nuestras ideas de la transformación que queremos hacer con nuestras cooperativas. Y sinceramente, yo en ese momento estuve al frente de una cooperativa de la reforma agraria, y sinceramente me llevé grandes decepciones con los extensionistas del banco de ese momento, va. Porque los extensionistas, la cooperativa quería comprar 250 cabezas de ganado, y nosotros como cooperativa, que estábamos asesorándola para que comprara ganado aclimatado al lugar, ellos orientaron a las cooperativas que compraran ganado estabulado de los mismos ricos. Cosa de que ese ganado murió en los terrenos de las cooperativas, porque y fueron a un lugar no adecuado. Es como que llevemos a un capitalino aquí, va, y lleguemos al campo y le demos el asadón. Es como que le estamos dando la sepultura de un solo. Así nos pasó. Y por esa razón fue que las cooperativas se hundieron financieramente y luego profundizaron la práctica de la cuestión de la parcelación. Pues sinceramente, yo no culpo a nadie, solo les cuento un poco la historia, porque la historia que usted ha contado me recuerda muchas cosas que se han vivido. Incluso el mismo IRA sirvió para darle muerte a muchas cooperativas de la reforma agraria. Porque en ese tiempo el Banco de Fomento daba crédito y se pagaba con cosecha. Muchas cosechas de esas no fueron pagadas a las cooperativas. Y cuando llegamos al 96, que comenzamos con la lucha de los decretos de contonación, que nos decían, vagos, no vayan, no anden jodiendo en la calle, vayan a trabajar para pagar. Y sinceramente algunos lograron en esa condenación de deudas que no eran pagables. Entonces, le digo esto porque una cooperativa que acabo de negociar con el banco, fíjese, 34 años después de ser intervenida, hemos negociado 1,5 millones para pagarle al Banco de Fomento, pero ahora las condiciones son diferentes entre el banco y las instituciones. Si en ese momento las instituciones hubiéramos tenido una armonía, o sea, un enlace que los guiara, estos problemas no los estuviéramos viviendo y hubiéramos profundizado más en las buenas prácticas para estar preparados a la llegada de esta cuestión del corredor seco. Entonces, sinceramente, ahora tenemos que unirnos todos para ver, como decía el compañero, apagar juego en una parte donde sinceramente está perro. Pero la verdad es que el trecho que hemos caminado, sinceramente, nos deja una lección, va. Y más los hermanos hondureños y los nicaragüenses con las prácticas. Aquí el llamado es como nosotros como confras y federaciones estamos un poco de la mano ahora con ustedes y podemos intercalar conocimientos y hacer el cambio de experiencias. Lo que le decía el compañero Federico Paz es cierto. Nosotros podemos hacer intercambios. Porque yo he estado en Guaymango, ¿va? Y sinceramente he visto el trabajo que han hecho. Yo lo he visto con mis ojos, algo otro lo han visto escrito. Pero sinceramente es buenas prácticas las que se han hecho. Pero eso, que déjenme decirle que solamente en esa región. Yo soy de la región de Antioquia Norte. Y sinceramente en Antioquia Norte se han hecho malas prácticas agrícolas. Y entonces todo eso le hemos planteado a la presidenta del Banco de Fomento. Y sinceramente nosotros estamos contentos, ¿va? Porque hoy tenemos una buena relación con el banco y sinceramente nos ha ayudado. Pero 34 años después de la reforma agraria nos damos cuenta que nosotros mismos hemos hecho esos ríos de transformación de toda la materia orgánica para los mares, ¿va? Tanto los hondureños como nosotros los salvadoreños. Sinceramente ha servido como el ferrocarril para transbordar la vida del ser humano hacia el mar, que está a punto de salirse. Después de esta seca puede venir que los dos mares se unan y se acabó el problema del cambio climático. Entonces estamos al borde de un montón de cosas que se van a venir desbordando paso a paso, pero realmente yo lo felicito a usted porque esas cuestiones las hubiéramos profundizado en todas las agencias donde habían extensionistas del CENTA y del Banco de Fomento. Lamentablemente todo ha sido ideológicamente, los han metido en una guerra ideológica política donde yo no le puedo creer a usted ni usted me puede creer a mí, y ese estire y encoge los ha mantenido y que hemos llegado a un caos donde los vamos a ahogar todos, o bien de agua o de sequía, porque el polvo no calma la sed, no que se los ahogar más rápido. Entonces, pero realmente yo los felicito y espero que tengamos un encuentro para poder tener un intercambio de experiencias. Confras tiene buenas experiencias. Nosotros tenemos buenas experiencias. Y realmente estamos a punto de unificarnos para poder contrarrestar este fenómeno. Gracias.
Buenos días. Decirles que yo comentarles un poquito la situación de mi cooperativa. Ella nació de la reforma agraria. Después que nació la cooperativa, se enfrentó a que tenía que pagar las tierras. Después que el Estado le entregó las tierras, tenía que pagarlas. En eso llega la empresa Sintec, ahora Mides. Todos creo que se la pueden. Según la historia, se le toparon las carretas a la cooperativa y ya no podía pagar lo que le tocaba. Entonces llegó esa oportunidad, la agarra la cooperativa, y después de eso, bueno, Sintec tuvo problemas con el Estado, no sé qué problemas tuvo. Eran extranjeros que hicieron el relleno, que era sanitario, que era, no era dañino y todo eso. Con ellos se tuvo una buena comunicación. Estuvieron entregando lo que le tocaba a la cooperativa. Ellos iban a la cooperativa a dejar lo que le tocaba a la cooperativa. No habían muchos daños ambientales porque se tenía buen manejo de la basura. Después de eso, que tuvieron el problema con el Estado, o las leyes del Estado, se retiraron ellos y llegan los salvadoreños. Llega Enrique Ray, bueno, los de arriba, ¿verdad? Adiós a lo que les pagaban a la cooperativa por compensación social. Para que ahora lo den a la cooperativa, hay que hacer marchas, hay que taparles la calle, en fin, un montón de cosas. Dañaron las quebradas, ahora las quebradas son sucias. A nosotros el CENTA nos estuvo apoyando bastante para diversificarnos. Se creó las peceras, hortalizas, y bueno, se diversificó en varias cosas. Pero lamentablemente, como ya hablamos, las grandes empresas, les agradezco y veo aquí, yo estoy convencida, yo creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos que solo mediante la agroecología podemos mejorar. Pero yo siento, no sé, en mí, en lo que yo acabo de ver y lo que yo vengo viendo desde mi cooperativa, es que si no hay una ley, no podemos avanzar. Porque en mi cooperativa han habido concientización, decirles de que, bueno, seguirles contando, ¿verdad? La cooperativa tiene peceras, hortalizas, que utiliza bastante una fuente de un río que se llama Río San Antonio. Pero lamentablemente Coca-Cola ahí avienta sus aguas sucias. Nadie le ha dicho nada porque Coca-Cola paga. Cuando tiene algo en contra de él, él calla. Entonces nadie ha hecho nada. Ha pasado un alcalde, ha pasado el otro. Y dicen, sí, está un filtro para que el agua sucia no llegue sucia al río. Sí, el filtro ahí está, pero no funciona. Mides nos dañó las quebradas que iban a dar al río. Y cuando se intenta tocar a Mides, no pasa nada. La cooperativa no puede hacer nada contra Mides. Nos ha dañado el río. Ahí está que las peceras, el pescado, tiene que crecer 7 gramos diarios. Pero no se bombea agua porque el agua sucia que viene de Coca-Cola, que viene de Mides, no se puede bombear esa agua porque se mueren los pescados. Se bombea solo cuando ellos no echan agua sucia al río. ¿Por qué? Porque las grandes empresas no se pueden tocar. Un campesino, nosotros los campesinos no podemos tocar a las grandes empresas. Y si les hacemos ruido, les pagan los de arriba y nos ignoran a nosotros. ¿Por qué? Porque no hay una ley de agua. Porque no quieren aprobar esa ley de agua que nosotros nos beneficiarían un 100%. No hay una ley de agroecología que sancione a las personas que queman. Porque decirles incluso dentro de la cooperativa de 50 asociados llegó una concientización de la agroecología, de hacer barreras vivas. De los 50 asociados, solo como 10, no, como unos 15 hicieron las barreras vivas para no erosionar la tierra y cultivar bien. Los demás dijeron que no, que eso no funcionaba. A los que habíamos hecho las barreras que colindábamos con ellos, nos las quemaron. Pero años hoy después se han visto los resultados que esas barreras sí funcionan. Mi participación es exhortar a los que están aquí al frente, a las instituciones que apoyan, a que haya como una ley que nos esforcemos juntos para que haya una ley que sea ley, pues, que se haga la agroecología en nuestro país, porque de verdad, sinceramente, se necesita, es urgente, ya no estamos en que hagamos proyectos piloto, es algo que necesitamos a nivel urgente. Gracias.
Afortunadamente ya estamos entrando también, y eso es bueno, estamos entrando en los temas que se van a tocar. Entonces, varias de las cosas que se han mencionado acá, yo creo que son temas clave que deberían de discutirse en los grupos para poder sacar propuestas concretas a partir de la discusión. Entonces, yo creo que vamos bastante bien en términos de lo que esperamos de la siguiente fase de la jornada.
Gracias. Sí, quizás con lo que acaba de decir usted, quizás nos estaríamos reservando entonces para la parte de las recomendaciones, digamos, acerca de qué hacer en relación al cambio climático, es decir, los efectos que estamos teniendo, porque en relación al agua, pues quizás adelantar un poquito, yo vengo de la costa del departamento de La Paz, soy de una cooperativa que linda con el estero de Jaltepeque. Y toda la parte plana de la costa pues está cultivada de cañas. El problema es que los grandes, es decir, parte de esos cañales son de los ingenios azucareros, que se han convertido no solo en procesadores de la materia prima, sino en agricultores también. Entonces el problema es que en algunas comunidades, debido a los riegos intensivos que están haciendo con cañones viajeros, mucha gente se está quedando sin agua en sus pozos, pues entonces debería de haber, como dice la compañera, una ley que regule, digamos, ese tipo de cosas, pues vea. Pero vamos a extender quizás esto después. Gracias.
Muchas gracias. Bien, buenos días. Bueno, felicitar a los expositores con los temas que están impulsando, pero mi punto de vista es tantas cosas que se han realizado en nuestro país, con tanta tecnología propia para que el sector campesino productor pueda superar. Es lamentable de que no ha habido superación, ¿va? Porque si lo vamos viendo está focalizado y hemos entrado a una fase con lo que es el cambio climático que los ha agarrado también. No de sorpresa, porque ya tiene varios años que se viene hablando de este tema. No los hemos preparado, esa es la realidad. Y hoy que estamos sufriendo las consecuencias es cuando estamos viendo qué hacer. Ahí por lo menos lo estamos viendo, pero no se saben las acciones que vamos a hacer o vamos a seguir en estas condiciones peores que vienen y morirnos de hambre si es posible, porque si estas sequías continúan, lo que va a haber, no va a haber producción. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es una emergencia y tenemos que ver qué hacerlo. No sé si va adecuado al momento, pues, porque faltan otros temas ahí que desarrollar, pero sí, no se ha visto con lo que es los temas de... sí, algunos compañeros han hablado de algunos con relación a lo que es los sistemas de riego, ¿va? Cómo se va a impulsar. Me agradó un tema que unos compañeros dieron, los de Fundacirán, ¿va? Que hablaban de sistema solar, pues cómo no se puede avanzar en eso, aunque sabemos de que se va, según lo que decía la ministra, ¿va? La licenciada Paul, que pues no se sabe si el cambio climático pues ya se quedó y entonces las aguas se van a profundizar y quizás ni los sistemas de riego van a poder funcionar. Entonces, contra estos retos, ¿qué vamos a hacer nosotros como agricultores, las organizaciones campesinas y otros esfuerzos más que están en la lucha por el desarrollo del sector agropecuario? cómo le vamos a entrar a esto. Entonces, bueno, quizás sería más para allá estos temas, pero sí, esa es la preocupación de los agricultores, es una realidad y tenemos que ver o qué alternativa le encontramos a este problema, que no es un problema sencillo.
Quizás comentar un poquito sobre alguna intervención en referido a lo de Guaymango Metalío. Quizás en el tema de los herbicidas, los que hemos estado un poquito de cerca y los que están, que son de Guaymango, conocen de cómo se han utilizado los agroquímicos en esa zona. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, ya tengo varios años de no estar en Guaymango, pero recuerdo mucho que se iniciaba lo de la siembra nomás desmatochando. No se usaba herbicida. No se usaba herbicida. El herbicida lo utilizaban cuando ya iban a sembrar el sorgo. El sorgo. Estábamos hablando que casi había elote. Unos lo hacían de esa manera, otros lo hacían cuando ya tenían el elote duro. O sea, dependiendo de las fechas de siembra. El suelo no estaba desnudo. Y no tenemos, no presentamos, mejor dicho, datos de cuánto era la ganancia de suelo. Existen esos datos. Existen esos datos, quiero decirle, porque nosotros hicimos diferentes estudios en Guaymango y esos datos por ahí están. Lo que pasa es que ahorita hay que no estamos en el tema, estamos en otros temas que por razones de la vida hemos venido cambiándolos en el momento de la profesión, ¿no? Eso es, quería comentarles, porque después hubieron leguminosas de cobertura, se vio la parte de relación nitrógeno-carbono, la humedad residual que había. Bueno, se hicieron tantas cosas y que por ahí están documentadas de lo que se tenía, lo de rendimiento, la estabilización de rendimiento en los cultivos. Grano, aparte de lo de rastrojo, también se dio. Yo quizás comentarles un poquito de lo del Senta. El Senta está viendo muy fuertemente el tema de agricultura sustentable en los trabajos de investigación. Estamos a las puertas de que los compañeros y en algún momento también con los apoyos de las agencias internacionales o los donantes, de impulsar muchísimo este tema, pero lo queremos hacer desde el punto de vista técnico-científico, porque hay mucha experiencia en donde no se tiene una base científica demostrada, por lo menos de lo que nos llega a nosotros, de lo que nos llega a nosotros. Ahorita queremos establecer con el apoyo de un donante un laboratorio de microbiología agrícola, en donde vamos a poder determinar si el producto que lleva A o B persona tiene las concentraciones de lo que dice que tiene de, porque son productos más amigables, ¿no? Son productos orgánicos, más sustentables, pero que todavía institucionalmente hay debilidades en dar certeza si esos productos en realidad llevan lo que dicen. Y por eso es que hay dentro de la institución alguna, digamos, como, por ejemplo, en validar esos productos hay alguna dificultad, porque no se tiene el sustento de que lo que sí lleva es cierto. O sea, ¿cuántos microorganismos van? ¿Qué son? Si en verdad están probados y no afectan a otros microorganismos que van a estar a la par de él. O sea, varias cosas. También ponerles un dato. Nosotros tenemos el apoyo de Cuba en el tema de la agricultura sustentable, desarrollo de productos. Y hasta ahorita, con tantos años que ha tenido Cuba en el desarrollo de esto, no han eliminado los agroquímicos. No los han eliminado. O sea que nosotros esperanzas de eliminarlos es bien difícil. Es bien difícil. Los podemos disminuir, pero eliminar, bien difícil. Porque Cuba no lo ha hecho. y que tiene muchísimos, pero muchísimos avances en el tema. Muchísimos avances en el tema. Eso solo para dejarlos ahí. Y algún comentario que hubieron en las cooperativas tienen muchos detalles y ahí compartimos algunos y otros que hay que analizarlos al interior de cada uno de nosotros, porque también a veces aportamos algo que no es lo mejor, en ánimo de que en ese momento es bueno, pero que mañana resulta en ser algo bien difícil, como el caso, por ejemplo, nosotros hemos visto muchísimo con buenos ojos la parte de la producción de semilla que tienen las cooperativas como Normandía, Barra Ciega, Astoria, etcétera, por ahí, pero también lamentamos un poquito cuando todas las otras cooperativas están parceladas y que ya no son dueños los cooperativistas, es dueño fulano que ya tiene 10, 30, 50, no sé cuántas hectáreas o manzanas, y que hoy vuelve al antiguo, digamos, proceso, ¿no? Eso es un poquito lamentable. Simplemente eso, compañero.
Yo quería comentar un poco sobre por qué algunas prácticas realmente no evolucionan. También quiero reconocer que yo he criticado mucho que los proyectos a nivel de países se convierten en instituciones tecnológicas casi, y que al final terminan... A mí me tocó en la parte de Occidente adaptar el sistema de agricultura y conservación con la mediana gran producción y los resultados fueron increíbles. Y a la par de esto también estábamos impulsando la norma técnica de suelo desde el marco legal ambiental y hoy está en la vicepresidencia. Esta norma técnica de suelo que tocaba el marco jurídico de normar quienes usan el suelo. Los primeros que se ampararon fueron los arroceros, los cañeros, los maniceros están ahí en un proceso. Solo imagínense que el 80% de los pozos de Occidente están contaminados con los venenos, que si ustedes van al hospital, ahí van a ver la 500 personas con deficiencia renal. Ahora, nosotros estamos en un marco de plataforma, nos hemos integrado CATIE, FAO, CIAT, el INTA, el MAC, desde el marco institucional para impulsar una estrategia de restauración de suelo. Y estamos tomando las normas técnicas de suelo, la norma técnica de producción agroecológica que ya tenemos, la política de seguridad alimentaria, para llegar a lo que ella decía. De otra manera, todas estas cosas, que aunque sean muy buenas, no se van a poder escalar. Nosotros hicimos una presentación global de cómo ver los problemas de la mediana gran producción, porque muchos cañeros decían que ellos no podían dejar de quemar. Pero yo demostré con una presentación que sí pueden dejar de quemar, porque países como Chile, Brasil, ya no están quemando el ratrojo. Y solo para que miren que sí pueden, el Ingenio Santa Rosa, el 70% ya no lo quema. Y ha mejorado poco a poco. Eso quiere decir que ellos saben que el marco legal tarde que temprano va a regular tanto el suelo como el agua. De lo contrario, nosotros no podemos hacer mucho. También tenemos el ejemplo del Valle de Sébaco. Hicimos un estudio de la calidad y cantidad de agua en 36 pozos. También el gran productor está manejando, como dicen, a su antojo el agua y el veneno, pero los perjudicados son la población y incluso el pequeño y mediano productor. Pero mientras no tengamos argumentos sólidos para demostrar a pequeño, a escala, todo lo que pasa, difícilmente pues nos van a creer. En este caso también me ha parecido bien interesante que nosotros ahora, en el marco del proyecto de SRS, Iniciativa de Agricultura, tenemos un proceso de incidencia para afuera, de manera que las instancias públicas, los centros internacionales estén con nosotros para generar evidencia sólida, de manera que nosotros, demostrando con esto, podamos mostrarle a los decisores políticos el por qué debe haber algo. Solo para mencionarle algo, ¿cuánto gasta una empresa privada en remover toneladas de suelo laborando? Es combustible, es repuesto. Un productor grande gasta $120 más haciendo un sistema convencional con uno de conservación. Un productor que tenía 2.000 hectáreas, Vicente Alegre en León, inmediatamente compró una sembradora de siembra directa. Porque multipliquen por por 120, no, 2.000 hectáreas, son $240,000 que está perdiendo, y él sabe que económicamente es viable. Y esos argumentos son lo suficiente para mostrar que sí se pueden hacer cosas, pero desde un marco legal. De lo contrario, vamos a ver muchos proyectos, muchas iniciativas que están quedando, incluso como dijo Jaime, en el cajón del olvido.
De manera muy muy rápida, aunque no fue una pregunta, quizás como comentar la participación de la persona que hizo las observaciones. Yo estoy perfectamente de acuerdo, la proyectitis de repente es bastante antojadiza, de repente del quien lo presenta. Sin embargo, quisiera hacer algunas acotaciones sobre cómo FAO aborda los problemas. De alguna manera lo planteamos ahí en la presentación, que es está enfocado a lo que los países realmente como definen hacer en los marcos de los planes de los países, y es tratar de responder con algún tipo de respuesta hacia ello, y también poner los temas críticos a la vista. Por ejemplo, algunas cosas que yo puse ahí, que son dramáticas en algún caso, es una base que es la realidad, o sea, y hay que abordarla, ¿no? Entonces ese es el punto de vista. Y quizás hablando específicamente del proyecto, si al final yo mencioné ahí todas las instancias que se están tratando de involucrar, y es eso, es tratar de generar potencialidades en ellos para que respondan mejor a los sitios donde están trabajando. Estamos hablando de instancias que tienen un nivel de permanencia en la zona, ¿no? Entonces, que generar capacidad de respuesta a ellos. Y eso, de alguna manera, genera sostenibilidad en los procesos. Además de fortalecer también las bases en las comunidades, que yo creo que ese tiene que ser el punto. Y otro punto importante quizás es cómo generamos conciencia, pero no solo la conciencia, sino que la acción después de la conciencia. Yo creo que los proyectos tienen que enfocarse en esa parte. Desafortunadamente vivimos en proyectos y de alguna manera sí vamos a tener que seguir abordando las situaciones, ¿no? Entonces es un punto que yo lo veo de esa manera. Y quizás reforzar eso. FAO trabaja de esa forma, FAO no ejecuta, yo al final lo dije, FAO es un facilitador de procesos, tratando de fortalecer capacidades, tanto a nivel, más que todo de las instituciones que trabajan con los diferentes grupos y en diferentes áreas. Y hay un área que a lo mejor acá no se sabe, pero FAO trabaja mucho en la parte normativa, cómo hacemos incidencia para leyes, para diferentes cosas que son, digamos, de actualidad. Por ejemplo, en la parte de esta de alimentación adecuada, se está haciendo mucho esfuerzo a nivel de las asambleas, de la asamblea legislativa, tratando de fortalecer esos elementos, porque mientras no integremos a todos los actores de la vida nacional, no vamos a llegar a algún punto, sino que lo que vamos a generar es como algún tipo de enfrentamiento, y tenemos que convencerlos a todos para que realmente sigamos adelante. Y ese yo creo que es un punto importante de mencionar, o sea, y la base, las comunidades, la gente, yo creo que es lo que hay que fortalecer en estos procesos. Yo me quedaría hasta acá, y a no ser que haya alguna pregunta vinculada específicamente al proyecto.
Yo solo quiero retomar un temita, y es que cuando se mira para atrás hay que mirarlo sistémicamente. Yo creo que aquí el amigo compañero Raúl ha hecho un buen análisis de lo de Huaymango y otros, ¿verdad? Y entonces, fíjense bien en qué cosas calan. Piensen cómo una infección se mete en el cuerpo y no nos deja. ¿Por qué? Porque logra crear una serie de colonias y se multiplica. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer con los procesos realmente. Buscar, y yo creo que el ejemplo, y es maravilloso lo que hicieron en Huaymango, ¿verdad? Y creo que eso hay que analizarlo. ¿Qué pasó que no perduró? Hay muchos factores, por supuesto. Yo creo que después se vino una guerra, se vino un montón de factores que la institucionalidad. Pero también, ¿qué pasó abajo? Miren, nosotros terminamos en Lempira Sur en 2004. Salimos. Y cuando llegaron los que les dije yo ayer, que llegaron a querer promover cambios, la gente no aceptó. O sea, cada cambio que promovemos tiene que estar afianzado, pegado con clavos y tornillos y pegamento para que no haya retroceso. Uno de los problemas son los retrocesos. Tenemos que verlo sistémicamente. A veces puede ser chiquito, pero hay que verlo. Yo creo que es tema para que se discuta bastante en las mesas. Realmente me interesa lo de la ley de aguas. Creo que ya días que estoy oyendo, ya tengo hace 4 o 5 años estoy oyendo de la ley de aguas en El Salvador. Vale la pena verlo, pero nosotros movimos la ley de aguas en Honduras, se aprobó y quedó colgada de la escalera, o de la brocha más bien, ¿verdad? Porque todavía no se implementó en su plenitud. Entonces, ojo, que yo lo considero un gran triunfo tener la ley de aguas. Y se nos quedó ahí. Entonces, hay que afianzar esos pasos. La normativa nacional es importante, pero si no hay un afianzamiento abajo, como les dije ayer, si la gente no se apropia de esas cosas y la reclama, es difícil que perduren.
Bueno, muchas gracias.